En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Vamos allá, que mañana hay clásico. Por si no se han enterado, 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuïc se juega el Barça-Real Madrid.
La obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca.
Siempre un clásico como un derbi y no hay favorito. Yo creo que va a ser un partido muy competido.
Creo que Bellingham es muy importante para el Madrid. Es un grandísimo jugador y Joao también es otro grandísimo futbolista. Los dos son y pueden ser determinantes para su equipo, ¿no?
Para mí es importante que juegue Bellingham, que está bien, ha recuperado.
Jugarán los que estén mejor. Lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no está al 100% y más en un clásico.
Pienso de meter la mejor alineación posible. Nosotros tenemos nuestro papel que tenemos que intentar de hacerlo bien mañana.
Se prevé un lleno en Montjuïc, además la afición está de 10 y este es un partido donde la afición no va a fallar.
Estamos motivados, es un partido importante, especial, como siempre son los clásicos. Es el primero, llegamos bien. Tenemos toda la ilusión para hacer un gran partido.
Joder.
Muy bonita la musiquita.
Esta Víctor no se la esperaba de ti, Joseba. Este montaje
quedado,
con música
ha quedado muy bonito.
Niquelado, ¿verdad? Niquelado.
Excitante.
Sí, señor. Sí, señor. Te dan ganas de que empiece el partido ya, ¿eh?
Sí, yo he notado cosas en mi cuerpo.
Claro,
sí,
claro.
Pelos como
aprovecho.
Eso de que pelees.
Joseba, mientras habláis del clásico, aprovecho para limpiar el arenero de los gatos. Ahora vuelvo.
Pero los gatos no se limpian ellos solos.
Los suyos no.
Wow.
Ya se fue.
Pero el arenero no. El arenero hay que limpiarlo.
Ah, sí.
Claro, el arenero se cambia. Sí, claro.
Yo tengo una mascota.
El arenero es un sitio donde no hay arena.
Son piedrecitas.
Son piedras, ¿no?
Sí.
¿Ves? Es que todo está mal.
Son una gente de los gatos que a mí me caen cruzadísimos los gatos. No puedo con ellos.
Yo tengo uno. Me encantan los gatos, me encantan los perros, me encantan los animales.
Haz algo tú.
Os quiero a vosotros incluso.
¿Os fijáis que Víctor ha hecho un Laporta? Ha cambiado de tema radicalmente, sí, ha conseguido que ya no le hemos
clásico
y ahora de gato.
No, se ha ido.
Se ha marchado.
Ya volverá. Bueno, avisará cuando vuelva. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué planes tiene Xavi para mañana? Porque yo estoy un poco despistado con lo que puede sacar mañana.
Sí, estamos todos un poco igual, ¿no? Bueno, de entrada hay que estar pendientes de la lista y de ver cuántos de esos 5 lesionados que hoy han salido a entrenar pueden entrar en la lista. Salvo sorpresas, como te decía al principio, Rafinha debería estar, Lewandowski también. Lewandowski incluso, yo te diría que tiene opciones incluso de ser titular. De Jong no está claro que vaya a entrar, yo creo que está más cerca del no que del sí. Y los que no llegarían son ni Pedri ni Koundé, aunque Koundé quiere estar también. Ya veremos. Es en cuanto a la lista y después en cuanto al 11 hay algunas dudas también. Hay debates sobre el papel que puede tener Araujo, si va a jugar de central o de lateral para tapar a Vinicius. Yo creo que Fermín, que está en un gran momento de forma, tiene muchos números de estar en el 11 titular y después esa duda de si Lewandowski está en el 11 o no. Un posible 11 podría ser algo así como Ter Stegen en portería, Cancelo, Araujo, Christensen, Balde. En el centro del campo, Uriol, Romeu, Gundogan, Dogan, Gavi, Fermín y arriba Joao Félix y veremos si Lewandowski o Ferran.
Mucho pequeño en el Barça, ¿no?
Sí. Bueno, hay que poblar el centro del campo porque el Madrid ahí tiene gente muy poderosa físicamente y yo creo que mañana seguramente es día para jugar con 4 centrocampistas.
Muy bien. Melchor, el Madrid, aquí ya lo decía antes, en la redacción están diciendo o Camavinga o Tchouaméni, uno de los dos va a jugar, pero los dos no.
Yo creo que la duda es Ferland Mendy o Camavinga. Tchouaméni, yo
pero
creo
bueno,
que
Mendy
juega.
Ya más o menos lo ha dejado. ¿Juegas? Meridiano.
Bueno,
Ancelotti,
pero
¿no?
Fíjate que no ha sido contundente porque la pregunta era, como el otro día terminó la rueda de prensa Ancelotti diciendo qué pena que no me hayáis pedido la alineación porque hoy estaba dispuesto a darla. La pregunta hoy era, ¿quién va a ser el lateral izquierdo, Ferlán Mendy o Camavinga? Y ha dudado ahí y al final ha dicho, bueno, tiene un poco más de ventaja Ferlán Mendy, pero cualquiera, en fin, no ha sido contundente. Yo creo que Tchouaméni juega seguro. Para mí el equipo es Kepa en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales, con Rüdiger y Álava como pareja de centrales, con Tchouaméni, Kroos, Valverde y Bellingham, y con Rodrigo y Vinicius arriba. Yo creo que tiene, hay más dudas en el conjunto blaugrana que en el Real Madrid. Y lo que yo creo es que se puede ver un partido muy atractivo en lo táctico, porque con los laterales tan ofensivos que tiene el Barça, con el peligro que puede tener por bandas, también por dentro con Joao Félix, que está haciendo muy buenos partidos, vamos a ver esa batalla quién la gana, porque el Real Madrid parece claro que quiere estar ordenadito atrás y tratar de salir rápido al contragolpe con la velocidad de Vinicius y Rodrigo y con la movilidad de Bellingham, ¿no?
¿Tenéis favorito? ¿Pensáis que uno es más claro aspirante a ganar que otro o no? O como es un clásico y el campo y todas estas cosas, no hay favorito.
Nunca suele haber favorito.
Yo veo mejor al Madrid.
Luego, el campo es especial porque es la primera vez que juegan en Montjuic. Sí. Un estadio un poco más lejos del público. Desde el momento el Barcelona no lo ha afectado porque ha ganado los 7 partidos que ha jugado esta temporada allí. Pero es cierto que el Madrid es otra medición, y a ver cómo responde el Barcelona en ese estadio.
Yo es que al Madrid lo veo como más hecho, como más sólido, como más compactado, y el Barça me genera más dudas, al margen de que luego haya chavales que salen y la lían, como el Guiu este o Lamine Yamal, cuando tiene sus oportunidades.
Fermín, que está que se sale, sí.
Exacto. Pero no sé, yo tengo la sensación de que el Madrid, a día de hoy y para este partido, a mí me ofrece más garantías.
Esa sensación da el Madrid, ¿no? Que llega, parece que con mejor inercia, parece. Pero yo, es que yo este Barcelona, que está explotando al máximo los recursos de la gente joven, me parece que tiene unas opciones, y además yo creo que para silenciar todo este ruido que se ha generado con el árbitro y demás, al Barcelona le interesaría sacar un partido adelante sin ningún problema con Gil Manzano y demás. Yo creo que lo ha dicho antes Pedro, que el campo le va bien al Barcelona, a pesar de que no sea el Camp Nou, y yo me fío mucho de los jóvenes, sinceramente. Es verdad que si analiza los dos once, te genera más, no más dudas, pero no sabes qué once va a poder sacar el Barcelona. El Madrid sí que está más definido, pero yo me fío mucho de los chavales que tiene Xavi, de Fermín, has dicho tú, es que tiene una variedad de gente ahí que se la puede liar al Madrid muy, muy gorda. Además, yo creo que es un partido... Hombre, a mí me encantaría que empatase los dos, no pueden perder, porque...
No olvides una cosa, Gato. Se habla mucho de los jóvenes del Barça, que es verdad, y lo que está haciendo Xavi sacando chavales es una pasada, muchas veces por pura necesidad, pero los está sacando, los está poniendo y están quitando las castañas del fuego, pero es que el Madrid tiene joder jovencísimos.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, no son canteranos, pero es que Camavinga, ¿qué años tiene? Tchouaméni, ¿qué años tiene? Es que el Madrid tiene chavales que son
Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, del medio campo para arriba, todos son chicos muy jóvenes. Y realmente ya con una experiencia y habiendo ganado ya bastantes títulos en el Mallorca. Bueno, yo creo que lo de los clásicos es que lo ha dicho Xavi, y en eso coincido absolutamente con él. Es que da igual cómo llegue uno, que llegue mejor, que llegue peor. Luego es cuestión de piel y cualquiera te puede marcar la diferencia. Pero por eso os decía que tácticamente parece muy interesante, porque a veces está muy claro que un equipo puede entrar muy bien por bandas, que no tiene juego por dentro. Sin embargo, el Barça tiene por bandas, por dentro. El Madrid puede jugar de muchas maneras diferentes y yo creo que van a ser pues los detalles los que marquen. De todas formas, últimamente le tiene tomada la medida al Barça, o el Barça de Xavi a Ancelotti.
¿Qué decías, Tomás?
No, que yo lo sabrá, ¿no? Yo me parece que un clásico con tanta gente joven en los dos equipos, no sé. Igual me sorprende, me dice que hace muy poco tiempo también había, pero es que me parece que es un... Todo eso que decimos de la nueva era es verdad, ¿no? O sea, aquí es así, o sea, a mí me da la impresión de que todo esto, parece que hace mil años que jugaban Iniesta y Xavi y Sergio Ramos.
Es verdad,
y demás,
sí, es verdad, sí, ha cambiado mucho.
Ha dado la vuelta... Hablaba de todo eso, no sé. Yo es que el último emparejamiento oficial te marca lo que es esto, ¿no? El Barça gana en el Bernabéu la Copa 0-1 y va el Madrid hace 4 en el Camp Nou. Dice, bueno, pues mire usted, esto es un tiro al aire y a ver, el mangazo se llega el primer tiempo.
Sí, el mismo la temporada pasada, gana el Barcelona 2-1, prácticamente sentencia a la Liga, y luego va el Madrid le mete un meneo en Copa.
Exacto, o sea que...
Con pocas semanas de diferencia, porque fueron los partidos bastante seguidos.
Marzo, abril, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo me parece que está todo muy abierto. El Barça yo creo que querrá tener la pelotita, bajar la cosa
Le cuesta mucho, Tomás, por eso a este Barça tener el control de los partidos le cuesta muchísimo.
Ese es el problema, que yo creo que él pretenderá eso, ¿no? Pretenderá pues no exponerse ante un Madrid que tiene un vigor físico superior, que ahí como estos vayan para adelante. Y yo sí que pienso que si pone a Mendy es para guardarse un tiro con Camavinga en el segundo tiempo. Camavinga estuvo fenomenal el otro día en el medio campo.
A mí es una de las cosas que me llama la atención, porque yo creo que este partido Camavinga tiene que jugarlo sí o sí. Me da igual si es de la tele izquierda, aunque yo entiendo la preocupación de Ancelotti, pero a mí a Camavinga me parece que es un valor segurísimo en el Madrid.
Claro, pero es que en el centro del campo, ¿a quién quitas? A Tchouaméni, a Kroos, que está haciendo una gran temporada, a Valverde, a Bellingham. Jugó todos los minutos Camavinga el otro día.
Melchor, Camavinga solo le puedes tener panteros a todos puestos y solo te sobra Modric, lesionado Ceballos, si le pones de lateral izquierdo.
Cuando le des descanso a Kroos, bueno, que como le dio el otro día descanso, claro, puede utilizarlo. Pero ahora mismo, vosotros, si os dan a elegir para el partido de mañana entre Kroos y Camavinga, estando como está cada uno, ¿a quién elegís?
A Zubimendi.
Por ejemplo, Martín, Camavinga,
o a Bryce
está jugando bien. No, pero a ver, que es verdad eso, pero que me refiero que la idea de Ancho, yo cuando le pone de lateral izquierdo es porque los quiere a los cinco. Claro. Los cinco te dan mucho. Entonces dices, bueno, es que voy a jugar allí, te puedes meter un Rafinha si está para jugar, demás, un lateral más lateral. El mejor marcador es Mendy si está bien, lo para que no está. Claro, este hombre está averiado siempre.
A mí Tomás me transmite más confianza Camavinga de lateral que Mendy.
Que sí.
Sí, porque no está fino. Entonces,
hombre,
pero bueno,
lo que pasa es que hay, ¿vale? Los conceptos de un lateral no los tiene.
Hombre, claro, uno es lateral puro y el otro está reconvertido.
Con un equipo como el Barça, que se supone que te va a atacar y que por esas bandas tiene gente con mucha velocidad, que te encara mucho, pues es lógico tener a alguien que sea más lateral y más defensor, sí. ¿No?
Bueno, no sé yo, ¿eh?
Y en medio de todos ellos estará Gil Manzano. Que la figura del árbitro siempre es una figura muy controvertida y en este tipo de partidos se le mira mucho más, y viniendo de donde venimos, pues esa circunstancia se agrava aún más. O sea que Dios reparta suerte y le dé confianza a este hombre, porque el papelón que tiene mañana es de traca.
Pedro, ¿es bueno para Madrid, no, Gil Manzano, no? O Melchor.
Bueno, digamos, ¿no? yo creo que...
¿Cuánto duró el vídeo?
Que la elección de Gil Manzano, digamos que... Técnicamente es irreprochable, ya lo comenté el otro día, porque es el mejor árbitro español en UEFA, con lo cual, si consideramos que el Madrid-Barça, Barça-Madrid es el mejor partido que se puede dar.
Un gran españolista, muy cariñoso con el español. Sí.
Es exactamente ese. Sí, sí.
Lo mandó a segunda división tranquilamente. Vamos.
Técnicamente es el mejor partido, el mejor partido. Y yo creo que es... Que digamos que esa elección de Gil Manzano contenta un poco más al Madrid que al Barça, que el Madrid es el equipo que más enfadado está ahora con los árbitros, y a lo mejor en la segunda vuelta está más enfadado el Barça, y a lo mejor le pones a algún árbitro que esté más en la onda del Barça que del Madrid.
¿No se extrañó la contundencia con la que Mateu Laoza apostaba por Sánchez Martínez el fin de semana pasado?
Y Fouto también, ¿eh? Fouto también era de...
Sí, pero Fouto fue inteligente y no lo dijo, porque dijo, pues luego si dicen eligen a otro me van a caer palos, tal, así que no lo voy a decir hasta el jueves.
Estaban los dos, ¿no? Sánchez Martínez y...
No, al principio se habló de Sánchez Martínez y luego...
Escúchame, pero ¿cuántos
y luego
clásicos...?
La fuerza del madridismo sociológico...
A ver, sociológico, pero curioso, ¿cuántos clásicos ha pitado Gil Manzano?
Dos.
Coño, pues entonces ya lleva 5.000 años, es el mejor y no le ponen. Pues entonces, es que ¿cómo se come esto?
Es que esa es una de las grandes preguntas que hay. Si es uno de los jugadores, uno de los árbitros que más en forma está, que más gusta en UEFA, que más proyección tiene y tan solo ha pitado dos clásicos, uno en la temporada 14-15 y otro en la 20-21, pues sorprende que muchos más árbitros que están muy por debajo de él hayan pitado muchos más clásicos. Sí, que
Hernández, ¿cuántos clásicos ha pitado?
Tres.
Pues fíjate, pero digo, en el 14-15 jugaban Samitier y Santiago Bernabéu.
Sí, pero digo
que y ese es el bueno, y pita dos, Guas, uno hace 9 años.
Sí, pero Guas, tampoco el Madrid puede quejarse mucho porque le ha pitado Gil Manzano 47 partidos.
Está muy bien.
47.
Y al Barça imagino que habrán sido 40. Pues yo
no, ha sido 36.
Joder, pues fíjate. 36, pues,
11 pero, más. Quiere decir que Gil Manzano le pita mucho al Madrid, mucho.
Pero que
no lo haya pitado con el Barça, cierto. Pero
y al Barça tiene tiene el póker que le ha expulsado a Messi, a Neymar, a Luis Suárez, a Lewandowski y expulsó también a Joao Félix jugando en el Atlético de Madrid.
Y le invitaron al Gamper.
No, no, si es que.
Claro, entonces, ¿cómo?
Avisa a Xavi, ¿no? Lo que ha dicho. Del árbitro.
Del ordenador.
Del ordenador, sí.
Cualquier figura.
El sorteo.
¿Alguien se lo cree eso?
El sorteo, ¿eh?
¿Alguien se lo ha creído?
¿El qué?
Que,
no, hombre, broma, es una...
Que era, iba en serio,
es una coña de hombre.
Es una ironía, hombre. Yo digo que cualquier figura de fútbol español ha sido expulsada por Gil Manzano. Así es que mañana, ojo, Bellingham.
Casemiro.
Escucha, Casemiro dos veces. No caerás a breva.
Guas.
Y Bale.
Gil Manzano expulsó dos veces a Casemiro, al que decían que nunca expulsaban. Pues le expulsó dos veces.
Hombre, normal.
Por doble amarilla.
Pero si es que todo es de coña. Yo lo que le pido es que trate de ser normal.
Sí, yo lo que le pido es
que no invente cosas raras.
Es muy difícil, el papel que tiene mañana es...
No, pero vamos a ver.
Muy difícil, y me imagino que psicológicamente tendrá que trabajar, habrá trabajado bastante esta semana para que no le supere el partido.
Yo en eso discrepo un poquito contigo cuando has dicho antes que vaya los árbitros, vaya marrón, vaya no sé qué. Hombre, yo creo que cuando alguien se hace árbitro, ahí está Pedrito... Lo que sueña es con poder dirigir un Barça.
Cuando alguien se hace árbitro, en ningún momento piensa que se va a encontrar un contexto como el que se están encontrando los árbitros ahora mismo en el fútbol español.
Si te haces árbitro, te pones siempre en el contexto peor.
No, pero no es tan bestia. Ahora mismo es muy bestia todo.
Joseba, los árbitros cuando empiezan en categorías incluso inferiores... las pasan muy mal en los campos por ahí, o sea que quiero decir
no tiene nada que ver una cosa con la otra, Melchor.
Pero bueno, escúchame, Joseba, que cuando uno se hace árbitro es como si tú quieres ser jugador, te gusta jugar en uno de los mejores.
Pero insisto en que la tensión que va a tener que soportar ese hombre mañana es increíble.
Pues para eso se ha hecho árbitro.
No, pero no es por el hecho de que sea un Barça-Madrid, sino por el contexto que está rodeando este partido y por las semanas que llevamos de atrás hablando de los árbitros y los arbitrajes.
Querido, y porque llevamos con un club pagando 17 años al número
pues
de los
todo,
árbitros.
Pues por todo, claro.
Claro, que eso es lo que ha embolicado todo este asunto. Y después la coña de que si la señora de integridad dice que el otro le ha perdonado a Busquets o no sé qué.
El entonces, claro, está por encima del mundo.
Claro, es que yo te digo, los árbitros son los principales perjudicados de este asunto.
Claro que sí.
Claro, es como cuando salen las cosas que dice, oiga, es que no se puede dudar de la carrera de Iniesta, de Xavi, de Messi, de tal y cual. Lo que a mí me extraña es que ninguno haya salido cagándose en las muelas de los presidentes del Barça que pagaron a Negreira.
El estamento
es así.
Que hay sitios donde, por ejemplo, en Asturias, los niños que pitan partidos de niños, salen con un brazalete de tengo menos de 18... para que la gente, antes de decir una barbaridad, de Greira, no
se
sé,
lo piensen.
Porque eso, claro. Se lo piensen.
Eso es muy razonable.
¿Sabes cuál es el problema, Eric? Que el 99% no se lo piensa. Claro.
Y las vocaciones.
Que les da igual.
Si deja de haber árbitros, no va a haber fútbol.
Por eso yo creo que nosotros, los que somos periodistas, y en teoría debemos ser gente ecuánime, gente más o menos razonable, lo que yo quiero es que emitan juicios razonables sobre los árbitros. Si el árbitro tiene un error muy grave, pues habrá que criticarlo. Claro. Pero si hay jugadas que son grises, no sé qué, tampoco hay que cebarse con ellos. Porque si muchas veces no nos ponemos de acuerdo nosotros en las jugadas, es muy difícil que ellos se pongan también de acuerdo y que acierten siempre.
Ya, lo que pasa es que Pedro...
Pero es que yo escucho algunos juicios completamente anormales y salvajes sobre los árbitros.
Bueno, pero eso se hace también sobre los entrenadores, sobre los jugadores, y son juicios parecidos.
Pero ahora mismo el estamento arbitral está en el juego. Pero ya no solo Gil Manzano, porque incluso el que sé, ¿quién está en el VAR?
Cuadra
Fernández.
Pues igual, o sea, tienen la misma responsabilidad, porque al final si hay una jugada de estas y el VAR interviene o no interviene, ya tenemos el follón.
Bueno, pero
a veces el del VAR tiene mucha más peso y mucha más influencia que el
coño
que
pita él.
Que digo, Melchor, que estamos hablando. ¿Tú crees que los juicios que se les hacen a los entrenadores, por ejemplo, son normales también?
Pues por eso.
Y es que Ancelotti, cuando perdió con el Atlético de Madrid, la gente lo quería poner en la frontera.
Pues eso es lo que te he dicho, Pedrito.
Entonces, si tú dices, porque lo dices esos días, que tuviéramos una crítica razonable con Ancelotti, ten tú una crítica razonable con los árbitros.
Pero somos mucho más crueles con los árbitros, que con los entrenadores, con los goleadores, con los porteros.
Pero incluso poniéndonos en el mismo nivel, tengamos juicios razonables con todo el mundo.
Vale. ¿Os imagináis mañana, por un instante, os imagináis la jugada hoy del Girona Celta que sucede en el Clásico?
No, hombre, sí, yo me lo imagino que sucede y que los señores que están mañana en el bar y en el otro lado reaccionan como no han reaccionado los de hoy.
Imagínate que sucede lo mismo.
Gol, chato, gol, que es lo que ha sido.
No, no, gol no. Imagínate
sí, gol.
Que se liga a continuación, Tomás. A partir de ese instante se liga la Mundial.
Bueno,
porque este Girona-Celta se patalean 24 horas.
Germán,
pero en un clásico como pase eso, se liga la Mundial.
Si pasa lo que ha pasado hoy mañana, se acabó esto.
Sí,
se acabó. Se acabó. Al día siguiente hay dimisiones.
Que sí, hombre, que se lía una gordísima.
Escúchalo, Pedro, lo dices y te lo crees, que va a dimisiones.
Sí, no.
Aquí pasa, no dimite nadie, en este país no dimite nadie.
Pasa lo que ha pasado hoy.
Sí.
Lo que ha pasado hoy, mañana y al día siguiente, yo no sé si queda ladrillos en la federación.
Ah, te digo una cosa, Pedro, yo entiendo que te pidas a la gente mesura y que seamos razonables, pero ha llegado a tal despropósito. Todas las decisiones de los árbitros,
sí.
Que se lo decía antes a Carlos Michael, aquí antes, fuera de micrófono, si es que cada jornada hay más damnificados, más gente que no se entera de la norma, jugadores, entrenadores. Entonces, hemos llegado a una falta de razón que es imposible tener
sí,
una...
Se juntan muchas cosas. El VAR,
entonces,
el VAR,
¿cómo es posible tener mesura con eso?
El VAR, evidentemente, no ayuda a nada. El reglamento actual no ayuda nada, porque es una castaña de reglamento en muchos casos. Y se han juntado muchas cosas. Y luego, las sospechas que hay sobre los árbitros españoles después del caso Negreira y después de muchas más cosas... Y se junta, es una coctelera que es una bomba.
Esto está
bomba,
a punto de estallar, sí,
pero
fíjate, queridos, acuérdate,
porque no,
Pedro,
se quiere resolver.
Que antes...
Oye, no, que el caso Negreira estalla el 15 de febrero. Vamos para 9 meses, ya van a hacer si va a ser niño o niña. Ya estamos, 9 meses van a pasar.
Claro, y durante si todo
sigue,
este tiempo,
claro,
durante
pues,
todo
pues,
este
es
tiempo, Tomás, yo no, vosotros no echáis en falta a Medina Cantalejo que salga a hacer alguna declaración.
No, ¿para qué?
¿No?
Ni está ni se le espera.
¿Para qué?
Bueno,
ni está ni se le espera.
Está en una situación que cuanto
¿qué
menos
va,
se
¿qué
mueva,
va a decir Medina Cantalejo?
Cuanto menos se mueva, mejor.
Lo
último que recuerdo...
¿Y qué va a decir? Los árbitros son honrados, los árbitros pitan lo que ven y ya está. ¿Qué te va a decir?
Pero es que eso es el error, que salen a defenderse y no explican las cosas.
Es que cuando hay jugadas...
Pero si no se explican, para decir obviedades, mejor que no hablen.
Joseba, pero cuando hay jugadas como la de hoy, en la que todos coincidimos que nadie entiende lo que ha pitado en ese partido entre el Girona y el Celta... alguien tiene que salir a dar una
pero que no dan explicaciones de las jugadas, Melchor. Entonces, ¿para qué van a salir?
Si
no dan explicaciones.
La explicación de la jugada.
Pero Mel,
bueno,
Mel, si no vas a dar la explicación de la jugada, no salgas.
Bueno, pues sí, para decir, ha sido una... Es a lo que quería ir. Antes, cuando no había VAR, todo era el error humano y uno podía entender que, bueno, pues que se había equivocado, no lo había visto, lo que sea. Pero es que ahora con el VAR, con repeticiones, que es lo que tiene quemado a todo el mundo, es que no se puede entender cómo se siguen cometiendo esos errores o incluso más graves todavía. Porque sin el VAR dices, bueno, es que no lo ha visto. Ha sido
sí,
director,
sí, ya tenemos entendido. Pero si eso... pero por eso digo, los errores puntuales no los van a analizar públicamente.
Pues,
no te los van a contar. Entonces, ¿para qué quieres que salgan?
Entonces, lo que hay que pensar es que si hiciéramos al revés de lo que están haciendo, a lo mejor había alguna regla.
¿Por qué no explicas en el momento cada jugada?
Por eso,
bueno,
lo que digo,
pues ya está.
Que
se hacen un montón
eso,
de deportes.
No
mira, es penalti por la mano porque es una mano antinatural. Vale, ya está. Lo ha pitado por esto, ya lo sabemos. Ha sido por esto. No se va a hacer. Bueno, pues entonces es mejor que no salgan.
Mira, lo último que sé yo de Medina Cantalejo es que esta misma semana se ha reunido con el presidente y el director general del Depor para hablar de las jugadas en las que se le había pitado de forma en las que perjudicaron al Deportivo, los árbitros, etcétera, etcétera. Se reunió también con María Mourinho, la hija de Carlos Mourinho, ahora máxima responsable del Celta, y que se anda reuniendo con presidentes.
Sí, eso
es
lo
único que sé yo de Medina Cantalejo.
Lo ha hecho Benítez, ¿no? Que se habían reunido esta semana con el CTA.
Sí,
para
sí,
que
sí.
Fijase, o sea, bueno.
Pues les ha salido la jugada.
Sí, ha salido.
Sí.
Lo ha abordado.
Ha salido. Dicen una cosa y luego hacen otra. Entonces,
a mí me parece que hay que hacer un cambiazo de todo esto,
sí,
pero un cambiazo
limpia. Transformación profunda, sí.
De punta
y os recuerdo, Joseba, que esto que estabas comentando ahora, de que expliquen las decisiones en directo, se hizo, yo creo que de manera experimental en el Mundial Femenino.
Sí, es verdad, es verdad.
Las árbitras y los árbitros, que también los hubo, explicaban las decisiones justo después de ver el vídeo en el VAR y decir, he pitado penalti porque he visto mano o porque he visto...
Pero ha sido la Premier donde ha habido una rectificación casi ipso facto.
En el Mundial de Clubes.
Pero y en la Premier, no sé si en un partido del Liverpool o no sé qué fue, que hubo una rectificación.
Sí, que el que
casi
ahí
inmediata.
Tiraron mal sí, en un gol que le anularon al Liverpool, sí.
Yo personalmente...
Cuando estaba con 10, no sé, con el Tottenham era.
Sí, con el Tottenham, 0-0 yo creo.
¿Qué dices, Pedrito?
No, que yo no soy partidario de que se escuchen los audios de los árbitros con el VAR. Otra cosa es que después de los partidos los responsables de los árbitros salgan a explicar
Hola,
cuando hay errores graves.
Pedrito, yo
A mí que se oiga la conversación que tiene con el otro árbitro, bueno, si no la quieren hacer pública, no, pero que el árbitro explique la jugada después de haberla decidido.
Sí, correcto, no quiere decir, pero que a mí las cosas que se dicen...
No estamos preparados como sociedad para eso.
No, no, pero aparte que
sí, eso puede ser.
Es que son cosas íntimas del trabajo. Nosotros no tenemos que explicar las cosas que suceden en la redacción.
Bueno...
No, es así. Nosotros
no, vuelvo a decirte, Pedro, lo mismo, que no queremos, yo no quiero escuchar la conversación que tiene con el del VAR. Digo que he pitado esto por esto. Y eso no es ni la oficina ni nada. Eso es el porqué de esta decisión. Ya está, que es mucho más fácil.
Claro, y
no,
si hay un error grave, y luego al día siguiente el responsable de los árbitros, pues si tiene que salir a dar la cara, que la dé.
Yo sí que creo que en un asunto como el de David García el otro día en Montilivi, hay uno que está mintiendo y eso se tiene que
saber.
Hombre,
claro que sí. Claro,
eso sí que se tiene que saber porque está en juego muchas cosas.
Efectivamente. Morris, mensajes.
Mira, dice uno, Guas, mañana deberías ir a buscar a Gil Manzano y a su equipo arbitral en el autocar del Español y escoltarlos hasta Montjuïc.
¡Sí!
Os resuelvo las dudas del once del Barça. Araujo va a jugar de lateral, Fermín en el centro con Oriol Romeu, Gavi y Gundogan y Lewandowski en punta con Joao Félix. De nada.
Vale,
otro
vale.
Dice, el Barça debe salir con Joao Félix, Fermín y nueve más. Son los dos jugadores que están más en forma y dejar a cualquiera de los dos en el banquillo sería un error. Otro hablando del Madrid dice, Ancelotti es el mejor entrenador del mundo, pero no entiendo qué insistencia con Mendy de lateral. Es muy justito y le viene grande el Madrid. Y por último dice un oyente, eso de favoritismos, que parece que no aprendéis. Oasis, el clásico lo gana siempre el que peor llega.
Melchor, Joan, que descanséis. Hasta mañana, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Pedrito, mañana tienes trabajo, ¿eh?
Efectivamente.
Oh, espero que poco. Y que sea leve.
Sí.
Que será bueno para todos.
Que tengan todo el mundo suerte, los jugadores y el árbitro. Y
sobre todo el árbitro. Hasta mañana, Pedrito, gracias.
Hasta mañana.
Víctor, ¿qué tal?
Insufrible.
Insufrible, ¿no? Pues, el arenero bien, ¿no?
La gatera.
No, eso no hay problema, eso. Entonces, pero vamos, que me ha dado tiempo a escucharos un rato y,
¿ah, sí?
Y absolutamente insufrible. O sea, de verdad. O sea,
bueno, pues toma aire.
Esta batallita del Madrid y el Barcelona todos los días del año.
Sí, no hemos hablado casi
de los árbitros todos los días del año.
Del Madrid, o sea, y el Barça casi no hemos hablado, ¿eh? Hemos hablado más del
ya, árbitro. Ya, no, pues es que es peor, es que en los árbitros, es que todos los días el tema de arbitral y el Barcelona y el Madrid y el Madrid y el Barcelona. Es una cosa insufrible,
¿no? Y no salimos de ahí. En fin, vamos.
El Real Madrid Televisión está echando el hijo de Yango y hay un tío pegando tiros por todos los lados.
Pero, ¿con vídeo o sin vídeo?
Cuidado con lo que puede venir mañana con la camiseta.
Uy, estoy intrigado.
Oye, dime una cosa, ¿lo de la camiseta va a ser algo así relajado o muy duro?
Tremendo.
Descriptivo.
Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por...
Clásico.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
El Clásico. Este sábado el Clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
El clásico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Pronto tendrán que elegir sus juguetes de Navidad. Pero como dice Pumba...
¡Hakuna Matata!
Ningún problema, porque ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con la fantasía de los personajes Disney...
Y todos los juguetes para escribir la carta a Papá Noel y los Reyes.
Comienza la magia. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés...
O disfrútalo en versión digital en su web y app.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted? ¿En ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Han terminado ya los libres de los libres 2 de México, enseguida nos lo cuenta Carmichael, pero antes quiero que oigáis una de las declaraciones más sorprendentes de la jornada. La ha hecho el entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, cuando ha hablado de cómo se preparan los equipos cuando van a enfrentarse al Getafe.
Los rivales cuando afrontan los partidos contra el Getafe los afrontan con un nivel de atención y de concentración igual o similar a cuando se enfrentan al Fútbol Club Barcelona o al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Nos tienen en ese escalafón porque todos consideran que para ganarle al Getafe hay que tener un nivel de atención, de intensidad, de juego máximo.
Toma ya.
Un genio, toma ya.
Toma ya.
No necesita bola.
se ha quedado a gusto Pepe Bordalás, ¿eh? Después de...
Yo creo que don José ha dicho ya, bueno, esto es una tomadura de pelo, ¿no?
Pues yo voy a empezar yo también, ¿no?
Claro, de Janeiro, hombre, es que claro. Yo creo que don José ha dicho, bueno, es como lo de los árbitros que escucho a las 8:30 a tomar, ¿no? El tiralínea ya. Ya llega un momento en el que dicen...
Hay
bueno,
que reírse, claro.
Aquí si Bellingham le da una le clava los tacos a Rakitic y dicen que es una magnífica persona. Sí, claro, que es una magnífica persona, pero el jugador del Getafe prácticamente hay que...
Puede entrar de ser buena persona igualmente, claro.
Claro, pues entonces yo creo que don José ha decidido ya tirar por la calle del medio, que es por la que hemos tirado mucho.
Pero le va a dar igual, ya tiene el cliché, está casi ya en ese...
No, o sea, a tomarse en broma esto, a tomarse en broma y ya está. Si es que esto no se...
Como vacío está muy bien. Sí,
es que y una persona normal, ¿qué camino va a tomar? Si es que esto es imposible, si es que te entra por un lado, te choca contra el Madrid, entra por el otro, te choca con Negreira y con el Barcelona, entra con los árbitros, intenta salir por la otra puerta a los medios de comunicación, es que es imposible, pues te lo toma a broma.
Carmichael, las perspectivas para el Gran Premio de México no son muy buenas viendo los libres, ¿eh?
No ha salido la cosa muy bien, Joseba. El más rápido ha sido Verstappen, que es previsible, muy cerca Lando Norris, otra vez McLaren, que aquí no iban a ir bien, va muy fuerte. Las distancias son muy pequeñas en la parrilla, hay 11 pilotos en 12 pilotos en 6 décimas, que es una pasada. Pero bueno, no hemos visto ni una buena vuelta de Carlos Sainz, porque el tercero está Leclerc y Carlos está un décimo. Es verdad que la distancia no es muy grande, pero bueno, son 3 décimitas que lo tiene que trabajar Carlos. El Ferrari va bien, pero en ritmo de carrera lo comparas con Mercedes y va peor. Y yo creo que va peor también que McLaren. Red Bull está en otra cosa. Y luego está lo de Aston Martin, que no ha hecho, por eso están en la posición que están, está 18º Stroll y 20º y último Fernando Alonso. No han hecho intento con el neumático blando. Venía Alonso en morado, que es hacer el parcial más rápido en ese momento, en el primer parcial, y en el segundo es cuando ha hecho el trompo ese, que ha hecho una salvada, que porque iba camino de la valla, bueno, pues ha conseguido enderezar el coche y ha podido seguir, pero claro, ese juego de neumático ya no valía, no puedes volver a gastar porque te lo quitas para la calificación, que es lo importante, y ha hecho tandas largas. Y ahí es donde me preocupa más, porque las tandas largas no han sido nada buenas. Es decir, que Aston Martin tiene que trabajar mucho en los reglajes para mañana porque el coche no está funcionando en absoluto después de ver los libres 2. Está un poquito mejor Ferrari, creo que por ahí puede haber algo más de esperanza, pero veo en un estado muy preocupante Aston Martin. Es verdad que es una pista que en teoría se parece a Monza, una pista mala para el coche, pero realmente que Fernando Alonso le veas con el coche pegándose con él en libres 1, libres 2, es una mala señal.
Es mala señal, claro.
Entonces vamos a ver si lo pueden enderezar de cara a mañana, esos libres 3, que son mañana por la tarde, y esa calificación que será a las 11 de la noche, que yo creo que va a estar Ferrari de nuevo fuerte, pero Ferrari también tiene que intentar trabajar los reglajes de carrera, porque en carrera Mercedes les veo en un nivel altísimo.
Muy bien. Pues mañana a las 11 la calificación y el domingo a las 9 de la noche la carrera, ese Gran Premio de México. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Las preguntas y terminamos el Oasis. Pero antes, Gema.
Pues ahora mensaje en el partidazo de parte de nuestros amigos de Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienes esperándote cuotas exclusivas, apuestas en directo y muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Y mira, ahora mismo de cara al clásico de mañana veo que en Versus.es que el Real Madrid le gane al Barça y haya más de 2 goles, se paga a 4 euros por cada euro apostado. ¡Menuda cuota top! Todo esto y mucho más te está esperando con ellos, con Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Preguntas de los oyentes. La primera para Germán y con todo el veneno del mundo. ¿Crees que los árbitros tratarán mejor al Celta en segunda división?
Joder, qué mala leche.
Sí.
Yo espero que no descienda el Celta, te lo digo de verdad, espero que no descienda. Oye, por cierto, que se me había olvidado, un beso gigante a mi querido hermano Lucho, que vuelve para Ferrol 9 años después. Así que bienvenido, Luchito.
¿Pero que vuelve para qué?
Porque lo habían destinado fuera, estaba en Pamplona, quería volverse para Ferrol y 9 años después regresa a su casa. Y es una alegría enorme para todos sus amigos. Así
pues
que,
magnífico.
Luchito, a tu casa.
Pues cuando quiera, Lucho, nos vamos ahí a la plaza.
Sí, además Lucho muy generoso, ¿eh?
Hacemos ahí el muy programa generoso. Y luego nos vamos a tomar unas cervezas por ahí.
Sí, en sí, la sí, rotonda de Amboaje.
¡Oh, maravilloso!
Amboaje.
Hacemos ahí una cosa... Oh.
Muy bien, muy bien. Y luego nos vamos a alguna cetaria de dos niños así por ahí a
echar una. Por ejemplo, la de Cobas. Sí, hay
maravilloso.
Perfecto. Otra cosa más que no vamos a hacer. Venga, siguiente.
Eri Frade, ¿cuál será la gran sorpresa del clásico?
Que van a empatar a cero y que va a ser un bodrio de partido.
Toma ya, alegría. Gato, ¿celebrarás mañana los goles de Joao Félix?
Absolutamente.
Sí. Absolutamente.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Sí. Ah, vale. Mañana tú crees que.
Posible que moje.
Joao va a reivindicar su condición de Atlético, ¿no?
Ahí está.
Sí, ¿no?
Joao revalorizado.
Vale.
Sí. Yo creo que juega con la camiseta del Atleti.
Sí, debajo.
Debajo.
No, encima.
O con la cara del Cholo en la camiseta, como los Rolling, pero...
Con la lengua fuera.
Víctor, ¿qué plan tienes para mañana a las 4:15?
Ya lo he dicho antes, siesta.
Siesta. ¿A qué hora empieza la siesta?
Yo suelo echarme de 4:45 a 6
de la tarde.
O sea, 2 horas y cuarto de siesta te echas.
Sí.
Caray,
pero
no me duermo. Bien currado, ¿eh?
Pero sí, escucho mis charlas, leo y a las 6 me levanto.
Muy bien, joder.
Sí.
Joder. ¿Escuchas tus charlas?
Sí, por supuesto.
¿Automotivadoras?
Además es magnífico porque en ese momento se apagan los teléfonos, no aparece nadie, ningún idiota, no te cruza con nadie, no te molesta.
¡Ningún idiota!
¡Ningún idiota!
Es maravilloso, son 2 horas maravillosas.
Tomás, la última. ¿Habrá mangazo mañana en Montjuic?
Cuidado.
Por supuesto, más mangazo sostenido.
Así.
Sostenido significa...
Con logo, sin logo.
O significa... Sostenible, ¿no? O sea...
No, sostenido es lo de Sevilla. Al minuto 5 un anulado, al 12 otro y al 22 penalti lo de Pitán. Entonces es un mangazo sostenido. que
sostenido en el tiempo.
Y sobre todo que sea pronto, para que el pueblo no sufra.
Para que duela menos, ¿no?
Ya sabemos de qué va. Entonces te vas, echas la siesta con Víctor, bien, estás muy bien.
Muy bien.
Mangazo sostenido.
¿Nos vas a decir que va a sacar el Madrid la camiseta o no? ¿O tendremos que esperar hasta mañana?
yo es que es muy fuerte.
¿En la recámara tira línea, Tomás?
¿Pero supera a Caperucita?
El tira línea, sí.
Sí, es
son,
más fuerte.
Son dos.
¿Sí?
Salen padre e hijo. Estaban Pili Mili, Popov y Teddy, y estos dos.
Gaby Miliki.
Y Gaby Miliki, y entonces sale el Madrid con esto, se quita el chándal y aparece eso. Y es lo... Mike Jagger se desmayará.
Nos saldrá Lama y Negreira, ¿no?
Lama y Negreira. No se puede dar muy bien.
Queridos, que os quiero mucho. La semana que viene os escucho. Adiós, gracias. Queridos. Hasta la semana que viene. Antes del de campo del gas, ya está ahí Andrea. Andrea.
Llegó el fin de semana del clásico del fútbol español. El Barça-Real Madrid ya está aquí. Mañana a las 4 y cuarto, ambos equipos se juegan mucho más que 3 puntos en la Liga en el estadio Lluís Companys. El Real Madrid, que busca ser líder de nuevo, tiene 2 puntos más que el Fútbol Club Barcelona, pero un clásico es un clásico siempre y todo puede pasar, pero se pone aún más interesante cuando uno puede ser líder y el otro adelantar un puesto en la tabla. Ya sabemos todo lo que supone un partido así. Siempre es emocionante, aunque no sea a veces por el fútbol sobre el césped, pero como nosotros siempre pensamos en ponerle aún más emoción a todo, cada semana en el Partidazo te recordamos que siempre tienes la opción de apostar con el combi partido de Betfair. Con el combi partido, en cada encuentro que apuestes puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y siempre obteniendo mayores cuotas. Puedes apostar a todo, al resultado, a los goles, a los goleadores y así siempre le vas a poder poner más emoción a cada partido. Recuerda, el combi partido de Betfair. Así que, Javier Pascual, vamos a abrir Betfair.es.
Y, por supuesto, Andrea, arrancamos con ese clásico que se juega este sábado a las 4 y cuarto en Montjuïc, el Real Madrid, que no arranca el encuentro como líder tras la victoria del Girona ante el Celta, podría recuperar ese liderato con una victoria y el Barça, que no podría serlo, pero sí que podría adelantar a los blancos en la tabla.
Es una rivalidad histórica dentro y fuera del campo, pero los clásicos son partidos globales, mundiales, que siempre disfrutamos muchísimo. Todo el mundo va a estar mirando este partido y ellos van a estar luchando cada uno por sus intereses deportivos. Vamos a apostar, por supuesto, en este clásico. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a que el joven delantero portugués ex rojiblanco realiza uno o más tiros a puerta en el encuentro, que ambos equipos anotan y además que el 11 del Real Madrid, el brasileño, marca. Si apuestas 10 euros en esta combinación, puedes ganar casi 50.
Y es evidente, Andrea, que todo el mundo estará pendiente de este partido, pero también tenemos otros muy interesantes este fin de semana, como el encuentro entre el Athletic Club y el Valencia Samamés el domingo a las 6 y media de la tarde.
Un partido de los de toda la vida, de dos históricos que luchan por un mismo objetivo, los puestos europeos. El Athletic sexto en la clasificación, 17 puntos, y el Valencia octavo con 3 menos, por lo tanto, podría recortar distancias si sumase 3 puntos. Apostamos en el combi partido de Betfair, entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Aquí nos la vamos a jugar, voy a apostar por una victoria valencianista, que ambos equipos anotan y además que hay más de 1,5 goles. Una apuesta de 5 euros puede darte unas ganancias potenciales de 59. Así es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, con un poco de lluvia, pero bien.
Bueno, pero eso está bien, ¿no? Que se llenen los pantanos, así sí, ya tenemos agua para todo el invierno, el verano y la primavera, hombre.
Me gusta la lluvia.
El agua no está mal. Hombre, que caiga moderadamente, que no caiga lo bestia en un día todo, no hace falta.
Cuando
pero...
cae a lo bestia, como tú dices, es como en las películas. ¿Te das cuenta? Es lluvia de películas, nos pasamos siempre. Cuando ves una lluvia en una película, pones mucho.
Bailando bajo la lluvia.
No, con ese... el ladrón de bicicletas, como llueve muchísimo. Llueve tanto que cuando dices, ¡corta! Y haces... Todo. Hemos inundado medio Madrid. Sí. Pues así llueve. Cuando llueve mucho, llueve tipo cine. Pero bueno, está bien. La lluvia es bonita.
Es bonita. Un rato, es bonita. Sí,
como todo.
Una semana seguida de lluvia al final cansa, ¿verdad?
Como todo.
Sí, sí. Bueno. Nosotros estamos más acostumbrados, ¿verdad, Jaime?
¿Qué tal, pasa? Sí, hombre, por eso el refrán: nunca llueve a gusto de todos.
¿Dónde llueve más? ¿En Bilbao o San Sebastián?
Más o menos.
Igual, yo creo.
Más o menos.
Sí. Parecido. Parecido, sí.
Total,
sí,
están a 100 kilómetros uno del otro, o sea que no cambia mucho la...
Está bien, en Santander llueve.
Por
también,
eso es que Santander está...
también en la misma...
A la misma línea, sí.
Y si vas a Santander, no te olvides del paraguas, que no deja de llover. Que dice la...
Y en Gijón también.
Claro.
Y en La Coruña.
Y en La Coruña, claro. Si es que coges de lado a lado, de este a oeste,
vamos,
de este.
La cornisa
es verdad, el tópico es que cada vez llueve menos en el norte. Es verdad también. ¿No te
bueno, creas? Depende. Cuando empieza a llover ahora, que llueve mucho,
bueno, sí,
llueve
sí,
mucho,
exacto, exacto.
Hay momentos, hay épocas en las que sí, hay 10 días de calor
quizás,
y tal.
Quizás hace más calor.
Más calor, eso
no,
sí.
Eso te iba a decir, que yo no recuerdo nunca que en Bilbao hiciera casi 40 grados.
Sí, alguna vez hacía, ¿eh? Pero a lo mejor eran 3 veces y a lo mejor son 8 o 9. Que tampoco hace más, ¿eh? Pero por ejemplo, 35, 34, más que antes. La lluvia, pues sí, es verdad. No sé por qué será.
Bueno, que casi nos abandona, director.
¿Por dónde?
Sí, me tengo
Jaime,
que,
que se vaya.
Ah, claro, Jaime, que te vas a con Amanda.
Se va ya, Dazón.
Te recuerdo a Amanda. Amanda también era de aquí.
Mi fiel Amanda.
Mi fiel Amanda.
La canción de Amanda.
La canción de Amanda, esa de cuál era, de la peliculón ese.
Claro, era...
Spencer Tracy.
Claro, Spencer Tracy a Catherine Hepburn. Mi fiel Amanda.
Qué pomposos estáis hoy, ¿eh?
De Cole Porter.
Sí, claro, sí, claro. Sí, sí,
pues
sí.
Cántaselo a Amanda ahora cuando la veas.
Sí, 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 sí.
O sea que te vas, ¿a qué hora es?
A las 2 empieza.
A las 2 de la mañana en Dazón y tiene como combate estelar el campeonato mundial femenino entre Amanda Ramos y Daniela Ramos. Hasta ahí...
Amanda Serrano.
Amanda Serrano, exacto. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque la pelea, por primera vez en la historia, además, bueno, lo ha hecho... público también Amanda Serrano como una gran reivindicación como de las mujeres del boxeo femenino como un gran reto que va a pelear por primera vez 12 asaltos de 3 minutos. Hay que recordar que antes era en los títulos mundiales de 10 asaltos de 2. O sea que hay una, o sea, 10 por 2 son 20, 12 por 3, 36. Hasta ahí llegamos, que es casi el doble, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y eso ha provocado que el Consejo Mundial de Boxeo, por ejemplo, no acepte este combate, con lo cual el cinturón del Consejo no está ahí. Sí, los otros 3 cinturones. Y hay bastante controversia porque se supone que es demasiado tiempo para la fisonomía.
A mí lo que me da rabia es que de repente diga, en este caso, Amanda Serrano, que es una boxeadora extraclase, que diga, yo quiero boxear 12 asaltos de 3 minutos y no haya una reglamentación, pero ya no el Consejo, sino que los, en fin, me imagino que los comités médicos respectivos de cada... De cada organización digan pues que den ese paso, que regularicen. O sea, nadie debuta, un chaval no debuta a 12 asaltos. Tiene debuta a 4 asaltos y luego a lo mejor hace 6 asaltos y luego hace 8 asaltos. O sea, está como regularizado. Nadie debuta a 12 asaltos, salvo que seas Lomachenko. ¿Me entiendes? O sea, los...
Pero después de haber tenido una carrera amateur.
Efectivamente, quiero decir que está reglamentado. Y aquí... A mí lo que me sorprende no es la iniciativa de Amanda Serrano, sino que el Consejo diga, yo esto no a mí no me metéis en líos, pero los otros organismos que también tienen...
A mí me parece un disparate. Yo creo que eran 10 asaltos a 2 minutos, son 20 minutos.
A mí lo de los 3
minutos... Pues yo le podría 8 por 3.
Eso es, por ejemplo.
24 minutos, ya está.
Incluso
bien, ¿no?
Hasta 10. Fíjate lo que te digo. Hasta 10 asaltos, pero es que esos minutos que la gente no le da tanta importancia, dice, joder, pues al final son 6 minutos más. O sea, los boxeadores con los que has hablado dicen, cuando llegas a ese límite que no te da...
Es mucho.
Es, uf, ojo,
pues
¿eh?
Mira, vamos a preguntar...
No sé las mujeres en sus entrenamientos gimnasios si están preparadas para tanto.
Bueno.
Porque es mucho, es mucha pelea.
Aparte, hombre, normalmente las mujeres de élite entrenan mucho con hombres, ¿eh? O sea, porque no tienen, para hacer sparrings, están acostumbrados a hacer...
Pero no es lo mismo,
Jaime. Los tres minutos, ¿no?
Pero claro. Yo creo que más allá del aguante físico de un combate es las consecuencias de...
Sí, claro. Vamos a hablar con un especialista.
Sí, que es el doctor Alejandro Mejuto, el doctor de la Federación Gallega de Boxeo, el doctor del Depor. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Campo del Gas, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por tenerme.
Desde el punto de vista médico, ¿hay algún inconveniente en esta decisión?
Desde el punto de vista médico, es cuando menos controvertido. Que en este caso Amanda Serrano, por sus características, sea una boxeadora que tenga un nivel de preparación que le pueda permitir esto, por lo que comentáis, porque hace su sparring con hombres... Y que pueda estar condicionalmente preparada para hacer 12 asaltos de 3 minutos, creo que hay que tomarse esto como un caso excepcional. Pero la red, no podemos hacer de un caso aislado una generalización. Es decir, si vemos en la columna cervical de las mujeres no es la de los hombres, es cierto que la pegada no es la misma, pero la capacidad de asimilación de la columna cervical no es la misma. Sabemos que las mujeres... que el sexo femenino es un factor de riesgo para tener peor pronóstico en el síndrome posconmocional. Quiero decir, el hecho de que Amanda Serrano pueda tener unas particularidades en torno a su preparación, no podemos hacer de un caso la generalización de que esto sea correcto.
Y doctor, lo raro es lo que yo me preguntaba, ¿no? Como, no sé, ustedes no se ponen o no hay una especie de normativa, porque las chicas, la verdad, yo a casi todas las con las que he hablado, quieren boxear a tres minutos. Quieren boxear a 3 minutos. El tema de la duración, pues ahí habría lo que ha dicho el director,
asaltos, ¿no?
Claro, que podría ser 8 o 10,
claro.
8 asaltos, 8 o 10, ¿no? Pero digo que eso debería, no sé, ¿no? Como reglamentarse.
Regularse de alguna
regularse,
forma.
¿No?
Es que a lo mejor el debate no tendría que ser 2 o 3 minutos, a lo mejor tendría que ser, sí, 3 minutos, pero
8, 10 o 12,
eso,
claro.
Es.
Los golpes peligrosos son los que se producen en el contexto de fatiga.
Sí.
Y claro, ese minuto de oro de entre el 2 y el 3, que dice Jaime, claro, es que ahí hay menos caos, claro. Efectivamente, pero es que esos golpes ahí hacen daño. Claro. Entonces, si aún encima...
Por aquello no fue, doctor, fue la bajada antigua de los 15 asaltos en el boxeo masculino a los 12, era porque había habido muchos estudios médicos que confirmaban lo que está diciendo el doctor, que efectivamente, cuando ya se acaba el físico, cuando ya está el cansancio y llega a unos límites, que era cuando se producían... O sea, entre el 12 y el 14-15, ahí se producían muchas lesiones y yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no?
Claro, es que yo... Si a mí me preguntas, ¿pelear a 3 asaltos sería una barbaridad? No, a lo mejor no lo sería, pero entonces a lo mejor vamos a bajar entonces el número de asaltos.
Vale, eso es. Así. Perfecto.
O sea, que 10 de 2 son 20 minutos de pelea.
Sí, 8 por 3 son 24 minutos.
Eso es lo que yo veo.
Y luego se asemeja más, yo creo, que a lo que es el boxeo, para que ellas también puedan dosificar. Oye, que luego hay, chicos, es un deporte de contacto y, por supuesto, claro, de 10 de 2
a 12 de 3, claro. Sí, hay 16. Es el doble casi. Prácticamente doble, sí.
Y otra estrategia distinta cuando te planteas, claro, la pelea.
Y a ver, claro, el cansancio. Yo, fíjate, lo vamos a descubrir en horas, ¿no? Pero yo no creo que... Yo creo que Amanda Serrano hoy...
Noquea.
Sí.
Noquea
gana antes del límite. Bueno. Con esos minutos de más que va a tener, es ahí. Y además, seguramente... En fin, tampoco soy adivino, ¿eh? Ojo, ¿no? Vete a saber, lo mismo llega...
Cuando tú decías lo de los 15 asaltos, sí, ahí se tuvo, acordaos muy en cuenta... el Trile en Manila, claro, que acabaron destrozados. Joe Frazier y que...
¿En el 14?
Sí.
El 14.
El 15 ya no se pudo celebrar. Pero tuvieron muy en cuenta que acabaron liquidados los dos. Pero el otro muy mal, que se quedó con el Parkinson para toda la vida. Claro. Y el otro,
bueno, cuando dijo, nunca he estado tan cerca de la muerte. Lo vi aquel día. Y luego si nos retrotraemos a la historia del boxeo, al principio era Finish... luego ya empieza que si 25
asaltos... Sí, que
ha
ido con el tiempo, se ha ido reduciendo.
Efectivamente.
Sí.
Que,
para minimizar los daños, claro.
Eso es.
Muy bien, doctores, gracias por haber estado esta noche en el Campo del Gas. Estaremos muy pendientes y a ver cómo evoluciona todo esto, a ver qué pasa. Y Forza Depor, ¿eh?
Forza Depor.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un
abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hoy tenemos boxeo y mañana también tenemos...
No, espera, no, que es que termino con esto, sí, más que nada, porque es que no hay... La chica dice que no hay estudios... que digan lo contrario, porque dice lo apuntó el doctor. Claro, la que te pega es una chica. Claro que tú tienes más débil, a lo mejor, la parte esta de...
También el golpe es menos contundente, se supone.
Efectivamente, el golpe es menos contundente.
No, pero yo lo peor que veo es que... Vale, está acabando el asalto, quedan 10, 12 segundos y uff, lo capeo y se acaba. Dice, no, te quedan 10, 12 segundos y un minuto.
Y un minuto más, claro.
Ahí viene el problema.
A ver, los árbitros también, si están listos, si se produce... que en este deporte, por eso se ha inventado la inferioridad.
Claro.
O sea, y que intervenga el árbitro, ¿no? Si hay superioridad.
Pues eso será esta noche. Y mañana por la noche también tenemos combate, en este caso en Riad, en Arabia Saudí, en Dazón lo vamos a ver, el de Tyson Fury contra Francis Ngannou.
Eso es, bueno.
A Jaime no le gusta mucho esto, a mí tampoco.
A mí tampoco, no.
Por cierto, en la esquina de Francis Ngannou va a estar Mike Tyson.
Sí, está. Lo mejor es la promo.
Y a Ngannou, Cristiano Ronaldo le ha regalado un reloj de 100.000 euros.
Han hecho una promoción.
Y resulta que Tyson Fury se llama Tyson por Mike Tyson.
Correcto.
Y va el otro y se va a la otra esquina.
Sí, pero,
es todo un porro, como diría Guas, es un porro, este combate.
Es un show, lo único bueno...
Es que a ver si la velada es buena. Igual hay buenas.
Habrá buenos combates, sí, pero que lo único bueno de esto es que Tyson Fury ha dicho que ya, que espera, que ha firmado el contrato con Usyk. Para la pelea y que sea el 23 de diciembre, el otro no tiene tan claro que sea esa fecha, porque él dice que son 3 meses lo que necesita, y claro, más peleando este, mañana, lo que quiere decir que se puede
algún corte.
Tener noviembre y diciembre, nada más.
No, yo no creo que esa pelea...
Menos de 2 meses son.
Menos, claro, noviembre y 20
el otro,
de diciembre.
Tyson Fury puede alegar y decir, oye, que tú ya lo sabes que es esa fecha. Claro. Como diciendo, habré empezado antes. Pero no lo sé, a ver si va a ser una estrategia...
Sí, para que no se haga
para
luego.
Que no se haga luego.
Sí, yo hasta que los vea en el ring y suene el tañido de la campana...
Exacto,
no me
muy
creo.
Poético.
Sí, hasta eso.
Y mañana pelea Jonfer en el gimnasio del Rayo.
La verdad es que la preparación ha ido muy bien. Hemos estado 3 meses en Las Vegas, pudiendo hacer sparring con gente de mucho nivel y al final pues ahí también... ha subido en mi nivel, aparte pues, de poder entrenar con salas y poder vivir el boxeo de otra forma y sobre todo vivir enfocado en el boxeo, que eso es lo que más cambia de España a Estados Unidos. Y la verdad que tengo muchas ganas de volver al ring el sábado. Estoy muy cerquita del peso, la verdad que el peso súper ligero lo llevo muy controlado. Y nada, tengo muchas ganas de poder boxear, de debutar en el Estadio del Rayo, que yo nunca boxeaba allí. Y la verdad que tiene mucha historia, todo el mundo del boxeo madrileño pasa por ahí y yo no, así que con ganas de poder estar allí, hacer una buena pelea y que la gente esté muy contenta con el resultado. Pues nuestro objetivo a medio corto plazo es boxear 3 veces este año, a ver si podemos hacer otro evento antes de que acabe el año, si todo sale bien este sábado. Y para 2024 pues me gustaría volver a boxear en Bilbao, llevo mucho tiempo sin boxear en Bilbao y la verdad que me haría mucha ilusión, creo que la gente de Bilbao también tiene muchas ganas de verme allí otra vez. Así que a ver si podemos juntar esas dos cosas y hacer un buen evento ahí.
Ojalá sea posible que vuelva a Bilbao. Este es el primer combate después del que vimos contra Pieta Petrov, ¿no? En el Wizzing, que estuvo muy bien, Jonfer.
Nos gustó mucho, ¿verdad?
Hombre, que sí nos gustó.
Qué peleón.
Dio 4 asaltos, pero fueron 4 asaltos terribles, ¿eh?
Fue la última vez que todos, iba a decir yo, que hemos visto maravilla aquel día, ¿no?
Exacto, la última pelea.
Contra un inglés, ¿no?
Exacto. Y bueno, yo creo que eso está finiquitado.
Sí. Y Jonfer que pelea contra Andy Colquhoun.
Sí, es un inglés, pero bueno, lo importante es que ha estado 3 meses, como ha dicho, en Estados Unidos, con Ismael Salas, un entrenador cubano.
Vendrá muy bien.
Que por cierto, dio unas declaraciones Salas diciendo que este es, que no la conocía. Dice, ¿dónde ha salido este? ¿Sabes? Que estaba que corta, como se dice un poco en el argot, ¿no? Y, o sea, que bueno, todo eso lo tiene que plasmar en el ring y a ver si el próximo año también tiene alguna buena... oportunidad, porque la verdad que la pelea ahí en el Wizzing Center,
sí,
que
fue
muy valiente,
nos dejó una sensación estupenda,
con buena, verdad, rápido, sí, bueno, preciso. Fíjate lo del peso, lo que decimos tantas veces, cuando era con la altura que tenía, un super pluma, claro, que yo decía, joder, pero claro, al final por mucho que te quieras apretar, mira, ahora está no, ligero y súper ligero, ha subido 2 categorías, donde realmente se encuentra
más cómodo
y fuerte, no, claro, el otro es claro.
Antes no se podía hacer eso, eran 8 categorías, y no había, es que claro. Pasar de uno a otro, no te digo nada.
Es que las 8, claro, pasar, por eso había tanta diferencia.
Claro.
Por eso los famosos grandes campeones del semipesado, tipo claro, Archie Moore,
estaban toda la vida,
o Bob Foster, ganaban ahí y de repente subían al peso pesado y los fulminaban, porque claro, claro, porque pesaban, era, subían de 79 kilos a cuando aquellos pesaban 90, 94.
95, claro.
Era... Pues tenemos un fin de semana de boxeo estupendo y de fútbol. Director, Barça-Madrid, ¿qué piensa que va a pasar?
Yo pienso que puede haber un empate.
¿Y Jaime, tú qué piensas?
Pues también, con goles.
Bueno,
un empate con
nos
goles.
Divertiremos entonces.
Sí, un empate con goles y luego habrá alguna acción en la que aseguro que no quedará satisfecho ni
nadie, ni del árbitro.
Habrá que habrá Cristo seguro.
Seguro.
Fue mano que tenía que haberla pitado.
O el empujón aquel o la segunda tarjeta de esto. No, sí, se va a hilar fino en ese aspecto.
Eso
se va
seguro,
a hilar
seguro.
Jaime, te dejamos ir. Te
venga,
vemos
sí,
en un momento.
A las dos.
Director, vamos a coger posiciones. Venga, feliz semana. Vamos, gracias. Estamos luego. A punto de irnos. Aquí lo dejamos, pero volvemos enseguida, ¿eh? A las 2 en punto de la tarde aquí estamos. Y es día de clásico, ¿qué más vamos a decir? Así que vengan cuando quieran, pero vengan para el clásico, ¿eh? Por supuesto. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.